El comercio en la rodaba lo primero, porque estamos en época navideña, ya se acabó todo lo Keeping Day, Cyber Day, Black Friday y toda esa historia. Y ayer celebramos San Andrés, gracias a Dios. En la rodaba se oyeron los cacharros, poco, pero se oyeron.
Bastante, bastante.
Otros años eran mayo.
Bueno, a mí me da mucha pena esa tradición. Yo discrepo un poco, ¿eh? ¿Sí? Este año, Diego, a mí me sorprendió gratamente en todas las zonas del municipio, en la zona alta, en la Perdoma, en la Luz, en el Carmenati, en el Mayorazgo, en el propio casco histórico, es decir, los cuartos, San Andrés, es decir, que también ahí son sus fiestas, es decir, en todos los puntos de la Orotava, este año la gente salió a la calle de forma masiva, ¿eh? De hecho, hay fotos, hay vídeos en las redes sociales donde, ya te digo, hay imágenes espectaculares. Así que yo este año vi a la gente muy animada y con ganas de defender una de nuestras tradiciones más emblemáticas.
Pues te lo voy a creer, porque yo la verdad
sí,
ayer...
Sí, pues te voy a pasar luego un vídeo.
Venga.
Además, de diferentes zonas para que veas cómo estaban las calles.
Pero vamos, que quiero decir con esto que yo a mí las tradiciones británicas me parecen todas muy buenas. Me parece estupendo si reactiva la economía, pero aquí tenemos las propias nuestras. Y
hay que mantenerlas.
Y hay que mantenerlas. Y es una cosa que, yo digo por mi experiencia personal con mis generaciones, ¿no? Las chicas mías de 14 años viven muchísimo menos intensamente que lo vivían los chavales de 30.
Claro.
En 15 años están más pendientes del puñetero Halloween, del disfraz de Halloween, de la noche de Halloween, que de la noche de San Andrés, ¿no? Es decir, la percepción que yo tengo de esto no es tan motivado, tienes que forzarlo. En la época de hace 14 o 15 años había más presencia de este día.
Bueno, quizás ahí hay una generación intermedia que a lo mejor se descuidó un poco este aspecto, pero sí es verdad que los colegios se está haciendo un esfuerzo muy importante. De hecho, este año en la Orotava salieron casi, bueno, de los 13 colegios, 11 colegios salieron a la calle. Se puso por parte del ayuntamiento todas las medidas de seguridad necesarias para que los niños y niñas salieran a la calle.
Bien, la Concepción.
A mantener la
tradición. El parking quitado para que los chavales corrieran cacharros.
Así que afortunadamente yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo por parte de los equipos docentes, de los profesores, de los padres, de las madres, para que otra vez los más pequeños vivan lo que las generaciones de hace 20, 30 y 40 años atrás pues vivían de una forma muy intensa, ¿no?
Y los cochitos de verga, que me costó trabajo aprender a hacerlo. Me costó muchísimo trabajo aprender a hacerlo, ya no lo hago.
Ya solo se ve en las ferias.
Es verdad.
En las ferias de artesanía.
Las cosas como son. Oye, pues el comercio en la Orotava no sé cómo andará, pero de luego el tráfico está lleno, ¿eh? Porque cada vez que paso por allí, todas las tardes está la gente. Importante presencia. ¿Estáis satisfechos con la campaña que se está empezando a producir?
Bueno, estamos ilusionados, la verdad, porque desde luego desde que comenzamos la campaña con el encendido del alumbrado del pasado 25 de noviembre, que fue espectacular, no esperábamos tanta gente, lo que estás diciendo tú, o sea, absolutamente todos los días vemos un gran volumen de tráfico entrando a la Orotava, gente paseando por las calles y plazas.
¿El aparcamiento lleno? El nuevo.
Justamente lo iba a decir ahora. El aparcamiento lleno, la primera explanada está fija, llena todos los días, y la segunda ya pues casi al 50% en algunos días, es decir, con lo cual que eso indica que donde se mueve gente hay economía, porque al final hay consumo, ¿no? Y entonces en este caso pues esperamos una campaña positiva y muy buena, ¿no? Este fin de semana esperamos, si el tiempo lo permite, porque bueno, he anunciado algo de mal tiempo, efectivamente, y bueno, el pequeño comercio necesita que haya buen tiempo, porque al final si desde que caen cuatro gotas, pues obviamente nuestra cultura es de quedarnos en casa y no de coger un paraguas o un chubasquero o unas gotas de agua, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, que van a haber múltiples actividades, ha hecho un programa pues muy ambicioso, es un trabajo de equipo desde las concejalías de cultura, fiestas y comercio, además de otras áreas, otros colectivos que también están implicados en la programación navideña, y bueno, una programación pensada especialmente en que es la campaña más importante que el comercio tiene.
Y después de dos años duros,
Efectivamente, después de dos años duros, pues bueno, hemos hecho una animación muy potente con el tren otra vez en Navidad, con la pista de patinaje, con los cochitos, con talleres infantiles, con hilo musical en las calles comerciales, con incluso también esa medida directa para fomentar el aparcamiento, en este caso en la zona comercial, como puede ser los tickets de parking, que le entregamos a cada establecimiento 100 tickets de parking gratuitos para que lo regalen, para que lo entreguen lleguen a sus clientes. También la ampliación de la zona Hora o zona Azul a nuevas zonas, de la Perdoma, el Mayorazgo y dentro del casco también en la zona de la calle Calvario, en el entorno de la Plaza Frente al Faro. La ampliación del horario de la zona Hora a domingos y festivos, pues son medidas que vienen a contribuir a que, bueno, si al pequeño comercio le va mejor, pues al municipio le va mejor, porque al final abren nuevos establecimientos, generan nuevas oportunidades, generan nuevos empleos, y eso al final pues hace que todos seamos más felices, ¿no?
Yo la verdad es que sí. Yo creo que sí, que es importantísimo potenciar el centro comercial La Villa 1, que está en el casco de la Orotava, desde antes de que estuviese el centro comercial La Villa 2. Así que a potenciarlo. Y la labor de la Consejería de Comercio ahí está, y yo creo que está dando sus frutos, porque este año yo me está sorprendiendo. La gente tenía muchísima ganas de volver a la normalidad, y el centro comercial La Villa 1 está funcionando, yo creo que bastante bien. Así que
y ahí, si me permites, Diego, también mencionar la labor que hace la Asociación de Belenistas hasta ahora, porque una de las actividades pues más potentes que también tiene la Hortava en Navidad son esos belenes, ¿no? Esas obras de arte.
La ruta de los belenes, de obligado cumplimiento.
De obligado cumplimiento, que nos trae pues personas desde prácticamente toda la geografía canaria. Hay excursiones organizadas desde otras islas los fines de semana para venir a vivir un día completo en la Orotava. Y al final ahí también se genera consumo en nuestros establecimientos, especialmente gastronómicos. Pero bueno, en definitiva, que también contribuye a generar economía. Así que ese trabajo también es de agradecer, porque son muchas horas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para hacer verdaderas obras de arte para que todos podamos disfrutar de ellas, ¿no?
Por mes de diciembre es un mes navideño y la Orotava se ha vestido de Navidad ya desde el día 25. Y bueno, esperemos que esa campaña sea todo lo positiva que aparentemente va a ser. Pero también el mes de diciembre es el mes de las perras, del cerrar el ejercicio.
En este caso, el mes de noviembre. La Orotava, el mes de noviembre.
Ustedes trabajan el mes de noviembre y nosotros el mes de diciembre, que empezamos a ver cosas, ¿no? Que es tedioso. Yo admiro muchas profesiones, pero de luego los números son tediosos. Cosas a resaltar en el ejercicio de este año que se está concluyendo. Tenemos una buena ejecución presupuestaria, tenemos las inversiones cubiertas.
Sí, vamos a ver. Nosotros hemos alcanzado el año pasado, y este esperamos también, hay que esperar a que finalice el mes de diciembre, pero una ejecución de en torno al 70% de las inversiones, ¿no? Porque el presupuesto prácticamente llega al 90%.
Lo complicado son las inversiones.
Lo complicado son las inversiones, porque los proyectos, por ejemplo, vamos a nombrar uno que además todos lo hemos podido ver estos días, el Polígono San Jerónimo, que tenía muchísima falta. Bueno, pues el Polígono San Jerónimo llevamos años para poderlo ejecutar. En primer lugar, porque el Polígono San Jerónimo estaba dentro de un plan insular de polígonos industriales, de polígonos comerciales. En ese plan insular, pues estábamos en una lista junto a otros municipios que cuentan con polígonos.
Como el de La Campana.
Como el de La Campana.
¿Qué tela? ¿La Campana?
Bueno,
¿tela?
Pues ya lo has dicho tú solo. Dado que vimos que el Cabildo estaba encasquillado y no sacaba adelante el primero de la lista, que efectivamente era La Campana, pues nosotros, al ver que el polígono era el cuarto o el quinto, que iba a tocarnos pues dentro de no se sabe cuánto tiempo, pues el ayuntamiento decidió usar parte de sus fondos, de su remanente, de sus ahorros que tenemos en los bancos, para hacer una inversión que creíamos que era importante para el municipio. Porque al final ahí también trabajan muchísimas personas, no solo de la Orotava, sino del valle de la Orotava. Estaba en un estado de deterioro importantísimo y creíamos que era una inversión pues ya muy necesaria y urgente. Y en este caso fue una inversión de 500.000 euros, igual también que la carretera que conecta el Mayorazgo con la luz Las Candias. En este caso, San Miguel también, pues también fue una inversión de otro medio millón de euros, más de un millón de euros, que en este caso son inversiones potentes que se empezaron a trabajar en el mandato pasado y que en este mandato pues se han podido concluir, porque luego en lo que se redacta el proyecto, se saca concurso, licitación, se presentan las ofertas, pues si alguna empresa no está de acuerdo y hay un recurso, bueno, pues al final eso se va en los meses y al final pues no salen los tiempos que uno decide, ¿no? A veces a mí me hace gracia, ¿no? Ahora me voy a poner donde estás tú, ¿no? La gente a veces dice, no, es que lo hacen porque vienen las elecciones, ¿no? Eso ya es imposible hacerlo. Si hay alguien que sepa cómo hacerlo, en cuanto a obras se refiere,
la chiquitita pues, sí, pero esas
es
grandes
casi
no.
Es imposible, porque las obras, ya te digo, con los procesos de licitación que conllevan, prácticamente se tarda años desde que se inicia, desde que se empieza a trabajar en ellas, hasta que finalmente se ejecuta y se finaliza esa obra, ¿no? Y el plan de inversiones, pues de este año, pues, y del año anterior, el ayuntamiento quiso que fuera muy potente de más de 5 millones de euros por año, a pesar de que han sido años muy complicados. Hemos estado marcados por una pandemia, en primer lugar, y ahora por una auténtica crisis económica, ¿no? Y que tuvimos claro siempre que la prioridad debían ser las personas, y nuestro alcalde, Francisco Linares, fue el primer mensaje que lanzó, ¿no? O sea, primero está atender a las personas que lo están pasando mal, y si hay que dejar de tapar un bache, pues se deja. Pero primero está esa frase que muchos decían de que nadie quede atrás, pues nosotros estamos orgullosos de que en la Orotava lo hemos cumplido, además duplicando precisamente los años de pandemia, y para el presupuesto del próximo año lo volvemos a mantener ese incremento. 7 millones de euros en el área social para precisamente pues atender a las personas mayores, a las personas dependientes, a infancia, familia, igualdad, es decir, todo lo que tiene que ver con aquellos colectivos pues que tienen unas condiciones de vida más desfavorables, y que creo que es solidario por parte de todos que tengan y que se les preste la ayuda que necesitan, ¿no?
¿Satisfecho entonces en el plan de inversiones, en el grado de ejecución?
Sí, por supuesto. Hemos alcanzado, pues, en este mandato, en estos 4 años, pues aproximadamente unos 20 millones de euros en inversiones, porque es verdad que muchas todavía no se han visto, pero están en fase de licitación o de redacción de los proyectos. Cuando están en fase de licitación, se incorpora ese presupuesto automáticamente al siguiente, con lo cual que el próximo año 2023 y la siguiente corporación va a poder seguir ejecutando obras y proyectos que están en el plan de inversión de estos últimos años, y que, pues, como le decía, son procesos largos, pero que estamos convencidos y estamos, pues, contentos, porque son obras que irán viendo la luz de forma progresiva, ¿no?, en el tiempo.
Los planteamientos deben ser siempre a medio y largo plazo, y desde luego las inversiones a un año vista son cortas, y comparto contigo completamente, David, que como mínimo 5 años, 5 o 6 años en previsión de hacia dónde hay que gastar el dinero en cuestión de inversiones, no así el resto la mayoría del presupuesto.
De hecho, perdona, Diego, es para lo único que el ayuntamiento ha cogido dinero de los ahorros, ¿no? Como pasa en cualquier familia, ¿no? Desde que se inició la crisis económica, pues lo teníamos claro, ¿no? El ayuntamiento es el impulsor, el motor del municipio, tenía que dar ejemplos, la primera institución, y nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario. En vez de, pues, a pesar de que habíamos perdido 5 millones de euros, nosotros incrementamos en cada uno de los años el presupuesto. Te doy un dato: en 2019 el presupuesto del Ayuntamiento de La Orotava, sin haber llegado la pandemia, era de 42 millones de euros, pero es que en los años de pandemia fue de 45, de 46 y el próximo año de 46,7 millones de euros, es decir, casi a los 47 millones de euros. Es decir, con lo cual que en estos 4 años hemos hecho una política justamente contraria. Y todo eso lo hemos hecho además bajando todos y cada uno de los años los impuestos y tasas municipales, eso sí, de forma progresiva.
Teníais margen, eso sí, estaban altitos.
Eso sí, de forma progresiva, pero bueno, creo que hemos hecho, y además de todo eso, manteniendo la calidad de los servicios, de la oferta cultural, educativa, del plan de inversiones, es decir, de todas aquellas cuestiones que aportan calidad de vida a nuestro municipio, y como decíamos, de todas aquellas cosas que fomentan y hacen que estemos a gusto de vivir en La Orotava y que tengamos ese sentimiento de pertenencia, lo que todos conocemos como el orgullo villero, ¿no?
Y tanto. Oye, tres cosas que igual me las responde, igual no. Yo tengo curiosidad. No he tenido capacidad de ver ni siquiera el plan de inversiones, pero hay tres temas que a mí personalmente me parece que son importantes para el futuro de La Orotava. El primero es ese suelo que estaba urbanizable o urbano, que se ha recalificado en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de La Orotava, si alguno se va a dedicar a la construcción de vivienda pública. Dos es si en algún momento se va a preparar una circunvalación hablada durante muchísimos años, por un lado, por otro, por la calle San Juan, por las Charcas Caño, que no sé si en eso se sigue trabajando o no se sigue trabajando. Y lo tercero, la peatonalización del casco histórico de La Orotava, si también está dentro de las previsiones.
Pues sí, las tres cosas están en las previsiones y las tres cosas están en el camino. Algunas, pues, dependen más de nosotros que otras. Por ejemplo, vamos a ir en el orden que tú las has ido comentando. En cuanto al plan de vivienda, el ayuntamiento, pues, ha puesto a disposición del Instituto Canario de la Vivienda y del Gobierno de Canarias, que depende del Gobierno de Canarias, pues una parcela concretamente en San Antonio, para llevar a cabo una ejecución de vivienda pública, ¿no? En este caso, pues no solo la aportación de la parcela, sino también el ayuntamiento ha puesto a disposición los fondos necesarios para ejecutarlo. El problema principal es que tenemos que hacerlo mediante convenio, porque el ayuntamiento no lo puede hacer de forma directa porque no tenemos las competencias. Pues bien, se han pasado estos 4 años y, hablando claro, seguimos a la espera hasta de una cita, hasta de una reunión para poder avanzar algo en esto. Se ha pedido formalmente, oficialmente, y desde luego una pena, porque ya te digo, estaba en la parcela, sigue estando, está los fondos, está el dinero, porque el ayuntamiento de Narotado
lo tiene. Aunque no tenga competencia, tiene.
No tenemos deuda. Hemos hecho un uso racional, con cabeza y con sentido común, de esos fondos, de esos ahorros, y seguimos teniendo para el futuro. O sea, que la nueva corporación que emane de las urnas el 28 de mayo del próximo año tiene un ayuntamiento pues con la disposición de fondos necesaria para cualquier proyecto que se presente, poder tener la financiación. Y en segundo lugar, comentabas la vía de circunvalación, que se le ha solicitado por parte de nuestro alcalde, Francisco Linares, al gobierno de Canarias, que pase a ser una vía regional, porque precisamente la circunvalación lo que va a permitir es dar acceso directo al Parque Nacional del Teide, y entendemos que es una obra pues de muchos de
interés,
millones de euros,
como mínimo interés,
pero
autonómico.
Obviamente, para que se pueda obtener financiación, no solo a nivel insular, que por supuesto el Cabildo de Tenerife tendría que estar también, pero el gobierno de Canarias creemos que debe de estar también, y para que el Estado también, en una vía tan importante, pueda también estar desde el punto de vista económico, pues entendemos que el primer paso es que sea declarada de interés regional, por una cuestión tan simple pero tan contundente como que es una vía de acceso al Parque Nacional del Teide, y además no es ninguna excusa para financiar la obra, sino todo lo contrario, es una realidad el que esa vía va a ser la principal vía de acceso
al Parque Nacional.
Al Parque Nacional, ¿no?
Y lo tercero, el centro comercial, la Villa 1, el casco.
Y lo tercero, la peatonalización. Hablaba. Sí, la peatonalización, el Ayuntamiento de la Orotava ha proyectado la Orotava del futuro a través de dos documentos importantísimos. El primero de ellos es el Plan General, que precisamente hablabas antes de esas recalificaciones, que no están en vigor todavía, precisamente porque dependemos de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, que está también pendiente del Gobierno de Canarias, también otros 4 años donde tampoco hemos conseguido que el Gobierno de Canarias nos haga caso con el Plan General y lo ponga como una prioridad, porque nosotros entendíamos que era una prioridad y sigue siendo una prioridad para el municipio. Y paralelamente hemos ido trabajando, y que ya sí está aprobado definitivamente, porque eso sí era competencia directa y única del Ayuntamiento, donde se ha elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que en este caso lo ha elaborado la Universidad de La Laguna. En este caso, el Ayuntamiento de La Orotava ha tomado la iniciativa, no por obligación, sino precisamente para proyectar la Orotava del futuro, porque este plan, por obligación, solo lo tienen que tener las grandes ciudades. La Orotava, pues, por población, no es una gran ciudad, pero nosotros sí es verdad que queríamos adelantarnos y no llegar tarde al futuro, sino todo lo contrario, tener ya un documento sobre el que ir trabajando y sobre el que ya se han implementado medidas. Alguien puede pensar que el parking del Ercaro fue que un día nos levantamos y decidimos hacer ahí un parking. No, todo lo contrario. El parking del Ercaro está contemplado en 2 documentos muy importantes: en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y también en otro, también estratégico para el municipio, que es el Plan Estratégico Turístico del municipio. En esos 2 documentos, ese parking estaba contemplado como una necesidad para la Orotava del futuro. Otra cuestión que está reflejada en el Plan de Movilidad es el dar más protagonismo a los peatones, por supuesto. Pero previamente, otra fase anterior es cambiar el tráfico en numerosas calles del casco histórico, pero también de la zona urbana del municipio, de lo que es el centro urbano. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas calles que, cambiando la dirección, permiten una mejor movilidad y permiten sacar el tráfico descargar de tráfico el casco histórico. Poco a poco, a medida que se están asfaltando vías, ya se han ido cambiando esas direcciones, no con capricho de ningún técnico, ni de la policía local, ni de un concejal, sino esos cambios que se han hecho ya acorde al plan de movilidad urbana sostenible. Un ejemplo muy, muy, muy cercano lo tenemos en la urbanización Mayorazgo, en la calle Sisto Pereira, donde está el centro de visitantes Teleforo Bravo, para que todos nos ubiquemos, que esa calle, cuando se asfaltó, se cambió de dirección un tramo de ella, precisamente porque el plan de movilidad urbana así lo reflejaba. Con lo cual, que en los próximos años seguro que habrá peatonalización, pero va a ser algo de forma progresiva, sobre todo porque hay otras medidas que antes tienen que implementarse y ponerse en marcha, ¿no? Con lo cual, que aquí no se está improvisando nada. La Rotava tiene muchos planes sobre la mesa que ya se están aplicando y que están ya trabajando en la Rotava del futuro, ¿no?
Eso es lo importante, que haya proyectos de futuro. Y vamos a hablar del presupuesto, mira, de lo que hemos acabado hablando, ¿no? Pero es que la Rotava tiene mucho que contar, y Felipe David también tiene mucho que contar. Bueno, el presupuesto, vamos a tocarlo, aunque sea en los 5 o 3 minutos que nos queda. El más alto de la historia. Eso también es normal, ¿no? El más alto, con el más social, porque también son más 7 millones de euros. Pero yo tenía las dudas de que iban a llegar esos fondos provenientes de las administraciones, de la financiación de las administraciones locales, y parece que sí llegan, porque el presupuesto hay que tenerlo contrastado y ese dinerito va a llegar. 5 millones y pico de euros más. ¿Solo destinado a asuntos sociales o hay también algunas partidas que van a crecer?
A ver, en primer lugar, efectivamente, es el presupuesto pues más alto de la historia, sin endeudamiento, es decir, porque esos 46,7 millones de euros son ingresos estructurales, son ingresos del ayuntamiento. No se contempla, como en los años anteriores, la petición de un préstamo que finalmente nunca se pidió, o tampoco se contempla el tirar de los recursos, de los ahorros, de los remanentes que el ayuntamiento tiene en los bancos, ¿no? Que, como decíamos, están para usarlo. Afortunadamente, precisamente gracias a la demanda de muchos alcaldes, entre ellos el nuestro también, pues que tomó la bandera para pedir al Estado que suspendiera las reglas fiscales, porque era la única medida que los ayuntamientos tenían para salir del bache donde estábamos.
Y que no te lo quitara el Estado, que casi te lo quitan.
Y que, efectivamente, y que casi nos lo quita el Estado, pues finalmente, gracias a esa suspensión de las reglas fiscales, pudimos disponer de todos esos fondos que estaban en los bancos y además por los cuales nos estaban cobrando.
Ya, gracias a Dios, no, ¿no?
Ya también otra petición que también nuestro alcalde lideró y que finalmente pues se ha conseguido de que no nos cobren, ¿no? Pues son 46,7 millones de euros, ya lo decíamos antes, de 42 millones de euros antes del COVID. Este crecimiento precisamente se ha destinado especialmente al plan de inversiones. Es decir, el plan de inversiones, que años anteriores estaba financiado con ahorros del ayuntamiento, con fondos, en este caso, esta vez va a estar financiado exclusivamente con ingresos. Y en este caso, es verdad que las áreas de gasto más importantes para el próximo año, lo decíamos, la prioridad son las personas, 7 millones de euros para el área de bienestar social y también para la calidad de vida de las personas, que son las áreas de educación, cultura, deportes, el área de fiestas, que también genera economía, en este caso comercio, turismo, agricultura, pues todo eso que aporta calidad de vida supera también, alcanza casi los 8 millones de euros. Es decir, porque al final las fiestas, por ejemplo, se pueden ver como un gasto, pero nosotros lo vemos como una inversión. Es decir, en el encendido del alumbrado, por ejemplo, el otro día que habían miles de personas, al final esa gente pues acabó consumiendo en los negocios del municipio.
Tiene retorno para el pueblo.
Es decir, todo eso tiene un retorno mucho mayor de lo que el ayuntamiento invierte, ¿no?, en ese tipo de actividades, ¿no? Luego también, y no por ello menos importante, lo que cuesta mantener los servicios desde que abrimos el agua en casa hasta que sacamos nuestros residuos, hasta que cuando salimos se encienden las farolas, hasta ese servicio permanente que la Rotava tiene 365 días al año, 24 horas, que es para reparar una baldosa, para tapar un bache, para pintar una baranda, para pintar la fachada de un edificio público, para el mantenimiento de toda la infraestructura de vías, calles, plazas, edificios municipales, pues todo eso, los parques infantiles también, que tienen un servicio de mantenimiento 360 días al año, pues todo eso pues son 15 millones de euros. Es decir, mantener la Rotava
los servicios públicos
con un estándar de calidad y con un estándar de limpieza y orden como los conocemos, que son un orgullo, porque además cada vez que viene cualquiera de otro municipio o de otra parte de la geografía, no solo insular o nacional, sino incluso turistas que vienen desde otras ciudades, pues valoran muchísimo estos aspectos de la Orotava, ¿no? Y en este caso vamos a sufrir también en estos servicios lo que todos estamos sufriendo en casa, el coste de la energía, el coste de los materiales, pues ahí hay un incremento de precios muy importante, casi 800.000 euros que se van a ver afectados
por el IPC,
que es el 8% fundamentalmente. Pues eso también es un problema para el ayuntamiento, obviamente.
Para los fondos, claro, el presupuesto se afecta.
Porque afecta mucho. Y después, otra parcela también importante es la seguridad, donde el ayuntamiento va a destinar 4 millones de euros, donde ahí destaca pues 10 plazas nuevas de agentes.
Eso te quería preguntar, son 10 las plazas.
Son 10 las plazas que se crean
nuevas. ¿En este año?
Sí, en este año 10.
Es difícil conseguir ese objetivo, porque los procesos de selección de la policía local...
Pero vamos a ver... No estarán a principio de año. Nuestros cálculos es que estén, que se incorporen en las fiestas de la Orotava en el mes de junio. Fíjate si tenemos proyectos futuros. Es decir, pensamos ya...
Es complicado la renovación de la policía local.
Pero ahí es lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros cuando proyectamos, cuando hacemos los presupuestos, no estamos mirando en que esta corporación finaliza su gestión y finaliza su servicio público en el mes de mayo. Nosotros seguimos planificando para que la Orotava continúe avanzando los próximos años. Y desde luego, en materia de seguridad, es una necesidad el contar con 10 policías por algo tan simple como que cuando llevemos a nuestros hijos al colegio, pues ahí tengamos un policía velando por la seguridad de todos, hasta que la Orotava siga teniendo las numerosas pruebas deportivas, eventos culturales, fiestas que durante todo el año hay y que deben ser también cubiertos por nuestra policía local. Cuando hay cualquier inclemencia, fenómenos meteorológicos adversos, cuando hay cualquier riesgo natural, pues ahí está también nuestra policía local. Y desde luego somos el municipio más grande en extensión de la isla y tenemos pues mucha distancia desde los núcleos poblacionales que se sitúan más a la costa o los que se sitúan hacia los altos del municipio, y en este caso pues tiene que tener una policía local pues equipada no solo de medios sino también de medios humanos, ¿no? De medios humanos.
¿Con esas 10 incorporaciones se cumple el ratio? Todavía no.
Nos quedan otras 7 que serían en el siguiente presupuesto, porque además se pactó así con los sindicatos de la policía local, que fueran 10 y luego 7.
Pues don Felipe David, ¿qué le digo? Que siempre es un placer charlar con usted y delante del micrófono también, porque yo creo que nuestros oyentes...
Se nos volvió a hacer corto porque quedaron cosas atrás.
Pero bueno, no pasa nada, vivimos cerca.
Así tenemos otro día para volver.
Ya para después de Navidad seguramente, porque ya las Navidades se acercan y cosas tenemos que hacer todos. Sí. Entre otras cosas, comprar en la Orotava.
Eso es muy importante. Y disfrutar también de la Orotava, que está espectacular y que va a tener muchísimas actividades. Así que les invito a todos a que vean el programa en la Orotava, www.laorotava.es, y que también está en formato físico, que lo pueden consultar y que no se pierdan nada.
Y que cuando vayan a la Orotava, aparquen, que ya el acceso al casco, que están haciendo una obrita para ponerlo fácil.
Exacto. Además de eso...
Dentro de poquito se queda lista esa obrita.
Sí, esperamos que, a ver, en las próximas semanas, además se está trabajando incluso en horario de tarde.
Arrevienta caldera, yo lo veo que están ahí dando que
Porque queremos intentar que para los días fuertes de la Navidad tengamos ya esa vía de acceso del parking del Ercaro al centro histórico ya habilitada y terminada, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y
nada, feliz Navidad y feliz próspero 2023.